Hay personas que pueden tener la sensación de que esto de la oratoria es algo puramente académico o una disciplina dedicada a las competiciones de debate universitario. Pero la realidad es que la oratoria y la retórica es algo de lo que nadie podemos escapar y algo que nos influye más de lo que parece en nuestro día a día. Por eso, a lo largo de los siglos, esta disciplina ha suscitado el interés de la clase política y de los núcleos de poder. Hoy en el programa nos acompaña una persona que sabe mucho, mucho de oratoria y mucho de política, y que nos va a ayudar a comprender la relación entre ambas disciplinas. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 70. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 70 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con un invitado que me hace mucha ilusión que esté en el programa, porque además de que somos amigos, bueno, pues compartimos la pasión por la oratoria, entre otras cosas. Ya sabéis que las personas que se acercan al programa no lo hacen porque sean amigas mías, no, sino porque tienen muchas cosas que decir, muchas cosas que aportar en el ámbito o en este ámbito de la comunicación que tanto nos gusta. Y en este caso, cuando os presente a nuestro invitado, vas a comprobar que sí o sí tenía que pasar por el programa. En un ratito os lo presento. Antes, déjame que te recuerde que si necesitas mejorar tus presentaciones en público, en Interacción Humana tenemos un servicio de mentoría con el que desarrollarás esta competencia fundamental hoy en día, y además lo harás de una manera absolutamente práctica desde el primer día. Así que, si quieres mejorar en este punto, si por ejemplo quieres vencer de una vez por todas el miedo a hablar en público, o si quieres que tus presentaciones estén bien estructuradas, o si te cuesta mucho enfocarlas adecuadamente, simplemente me envías un contacto a través del formulario de interaccionhumana.es/contacto, me cuentas qué necesitas, me dejas tu información de contacto y enseguida me pongo contigo en contacto, valga la redundancia, y nos ponemos a hablar de lo que necesitas. Así de sencillo. Y hablando de oratoria, te decía que las personas que se acercan a Créeme lo que te digo tienen muchas cosas que decir, muy interesantes, y nuestro invitado de hoy te aseguro que si de algo sabe es de cómo decir las cosas. Antes de decir de quién es, voy a hablarte brevemente de su currículum. Atención. Resulta que nuestro invitado de hoy es codirector de Inspiring, una empresa dedicada a la formación en oratoria y en debate. Es socio fundador de una empresa de consultorías en comunicación política que se llama Open Focus, y es secretario de organización y comunicación del partido Barcelona pel Canvi, que preside el antiguo primer ministro de Francia, Manuel Valls. Después de acabar su licenciatura en ADE, en Administración y Dirección de Empresa, no se le ocurre otra cosa que refundar el equipo de debate de la Universidad de Barcelona, cuando esto del debate universitario pues no estaba tan de moda como lo está ahora. El caso es que con este equipo ganó varios títulos nacionales y cuando se cansó de ganar, se dedicó a enseñar esta disciplina precisamente en la Universidad de Barcelona, cuando contaba con unos insultantes 20 años de edad, cosa que no le perdonaré en la vida, por cierto. A partir de ahí ha impartido clases de grado, posgrado y máster en una decena de universidades españolas, como la propia Universidad de Barcelona, la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Pública del País Vasco, la Jaume I, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que con 21 añitos nuestro invitado recibe el encargo de ayudar a un diputado del Parlamento catalán precisamente en el desarrollo de sus dotes de oratoria, y desde entonces hasta hoy ha formado a diversos políticos alrededor de toda España, incluso dirigiendo varias campañas electorales. No es raro verle participando en diferentes tertulias y debates en radio y televisión, por ejemplo en TV3, en Cataluña Radio, en Televisión Española, en Radio Nacional de España, en Radio 4, entre otras cadenas, y además colabora o ha colaborado como columnista en varios medios escritos como el diario La Razón, El Liberal, Metrópoli Abierta, ABC y últimamente en Crónica Global. Y a lo mejor estás pensando que nuestro invitado debe tener unos 55 años, más o menos. Pero para mi escarnio personal, la dura realidad es que solo cuenta con 30 añitos de edad. Fernando Carrera, amigo, buenas tardes. ¿Cómo te va la vida?
Buenas tardes, Óscar. Qué alegría pasar por tu podcast, ya que 70 y pico llevas ya.
71, creo que es. 70 con este. 70 con
este. De unido, pues nos ha costado 70 venir. Pero maravilloso poder estar contigo.
Sí, sí, y además nos debemos algunos cafés. Con mascarilla, bueno, pero nos debemos algunos cafés, sí.
Sí, es verdad, porque 3 meses sin vernos quiere decir que vamos a tener que tomar unos cuantos para actualizarnos, ¿no? Bueno, aprovechamos, empezamos por aquí, ¿no?
Empezamos por este, sí, sí, sí. Oye, una cosa, ¿cómo se hace esto que tú has hecho con 30 años de edad solo?
Pues yo creo que simplemente haciéndolo, ¿no? Es decir, yo siempre lo vi como algo tremendamente natural, supongo que porque estaba basado en algo que me apasionaba, ¿no? Yo empecé a estudiar ADE, tú sabes la frase esta, ¿no? De quien vale, vale y quien no para ADE. Bueno, pues yo me metí allí porque me interesaba la economía, pensé que iba a ser una gran pasión para mí, pero la verdad es que a las 2 o 3 semanas me di cuenta que, bueno, estaba bien, pero que yo consideraba que estaba bien porque me daba herramientas para discutir, ¿no? Era como, bueno, ahora sé más cosas para poder discutir. Y pensé, cuidado, que a lo mejor la línea a trabajar es otra, ¿no? Y no solo el conocimiento en materia económica. Y así fue como empecé. Vi un cartel que ponía, si quieres ganar 700 euros, inscríbete a una liga de debate. Y yo pensé, pues me vendrían de maravilla. Así que me apunté, empecé a debatir y nada, desde ahí hasta hoy no he parado de discutir. La verdad es que creo, Óscar, que previamente discutía igual, ¿eh? Tampoco te voy a engañar. Simplemente fui refinando lo que era la poca teoría que sabía en ese momento para acabar haciendo este juego de esgrima que fue tan beneficioso para mí, porque al final todo lo que he hecho a nivel profesional ha tenido muchísimo que ver con aquellos primeros debates.
Oye, tú y yo nos conocimos hace ya unos años, cuando tenías 22, precisamente en un posgrado de comunicación persuasiva de la Universidad de Barcelona, los dos como profe. Dices que siempre, que bueno, al final esto de discutir más o menos organizadamente es lo que siempre habías hecho, pero de una manera más formal, ¿no? En eso me resuena bastante, porque a los que nos gusta discutir y los que no vemos discutir como algo peyorativo, sino simplemente como un intercambio de ideas, esto de tener unas reglas o de afianzar la habilidad a la hora de discutir para terceros puede parecer extraño, pero en realidad tiene que ver con un gusto por intercambiar opiniones y, ¿por qué no?, también por hacer valer la propia, ¿no?
Claro, no, siempre es interesante. Es más divertido cuando defiendes lo que de verdad crees, ¿no? Yo creo que la magia del debate universitario era precisamente un ejercicio que además yo creo que redunda en beneficio de muchas cosas, que era el defender posturas que no creías, ¿no? O sea, yo al final empecé a debatir con unas reglas que a mucha gente le pueden parecer estúpidas, pero que si lo pensamos desde el punto de vista docente eran tremendamente interesantes, incluso aunque no las comprendiéramos en ese momento, ¿no? Porque una primera intervención, que era la introducción, era para establecer eso que ahora llamamos marco mental, porque sabemos cómo se llama, pero que en ese momento no era más que definir los conceptos que creías necesarios para poder convencer mejor a quien te estaba escuchando. Luego tenías un turno de argumentación pura, que viene a ser el desarrollo argumental, que ahora sí trabajamos en profundidad, y luego tenías un turno de refutación, lo cual era, para mí era maravilloso porque era el mejor turno, era ese turno de ir a machete rompiendo todo lo que podías, y un turno de conclusión, que si lo piensas incluso en torno a lo que sería un discurso, es precisamente la estructura discursiva perfecta, ¿no? Es decir, acomodar el marco mental, desarrollar tu argumentación, romper lo que hayan podido decir otros o anticipar la rotura de lo que podrían decir y acabar con una conclusión tendenciosa. Con lo cual, yo cuando entendí ese orden dije, ahí va, esto sí que vale la pena, porque de repente una intervención que podía ser un desastre se convertía en una intervención ordenada y además con una intencionalidad muy concreta que tenías que ir consiguiendo a cada paso, ¿no? Y yo creo que eso al final, quienes nos hemos dedicado a esto, nos lo hemos llevado a la vida personal y lo hemos utilizado desde entonces prácticamente sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, sí. Oye, hablando de debate universitario, para la gente que no lo conozca, ¿en qué consiste básicamente?
Bueno, básicamente te plantan un equipo de cuatro contra otro equipo de cuatro, te dan un tema y buena suerte y defiende la postura que te ha tocado, ¿no? Hay dos tipos de debate universitario. El primero, que es el debate académico, que es el que te permite mayor profundidad, es un tipo de debate en el que te dan un tema y tienes un tiempo largo de preparación. Cuando digo tiempo largo, estamos hablando a lo mejor de entre 2 y 4 semanas, con lo cual los argumentos, como podréis imaginar, están hiper trabajados y el nivel de profundidad al que llegan chavales de 18 o 20 años son niveles de profundidad que no vemos en televisión. Es decir, son debates en los que te puedes estructurar muchísimo la información y, por lo tanto, puedes llegar a unos niveles muy interesantes y que se estructuran de la siguiente manera: introducción, argumentación, refutaciones y conclusión. Una estructura de unos 4 minutos por intervención. Y a partir de ahí va por sorteo la postura que te toca, llegas a debatir y te dan el a favor, te dan el en contra y tú te tienes que adaptar a eso. Hay otro formato que acabó mutando, es un formato mucho más anglosajón, que es el formato de la improvisación, que te dan 10 minutos para preparar el tema, te dan un tema cualquiera y vas con lo puesto sin poder mirar ningún contenido a nivel digital y simplemente tienes que empezar a discutir la posición que te toca de un tema del que no tienes ni idea a priori, ¿no? Con lo cual ahí lo que trabajamos precisamente es la improvisación. Y yo creo que la conjunción de esos dos entrenamientos es el entreno perfecto del tertuliano, ¿no?
Porque eso al final... Te iba a decir que eso es muy tertuliano.
Claro, claro. De hecho, a mí, claro, yo llegué a la televisión creo que simplemente por dominar estos dos formatos, ¿no? Y además por haberle dedicado también durante mucho tiempo, Óscar, yo recuerdo cuando estudiaba dedicarle entre 4 y 6 horas diarias al entrenamiento de debate, ¿no? Que mucha gente ahora te pregunta, oye, ¿y por qué hablas así, no? ¿O por qué has podido vivir del mundo de la argumentación siendo tan joven? Bueno, pues porque eché muchísimas horas leyendo manuales, viendo debates y debatiendo, que esa es la parte más importante, ¿no? Con lo cual eso hizo acumular una práctica que luego al ir a las tertulias, pues la cosa era más cómoda.
Hay que decir una cosa, y es que en el debate académico tú no sabes qué postura vas a defender hasta momentos antes de comenzar.
Sí, exacto. De hecho, hasta el momento justo de empezar. Se reparten las posturas y empieza el debate automáticamente. Sí que es verdad que como llevas las dos preparadas, pues a priori te da exactamente igual cuál te toque. Aunque es verdad que por el sesgo, ¿no?, de lo que cada uno creemos de verdad sobre un tema, cada uno tiene preferencias por la temática que te va a tocar. Pero es verdad, Óscar, que en esta preparación hay una cosa que para mí es fundamental y es que te permite entender... ¿Por qué hay gente que cree lo contrario a lo que tú crees en la vida real y por qué tiene sentido que lo crean? Que este para mí es el punto que hace que el debate permita, y no me quiero tampoco ir demasiado, pero permita generar, yo creo que generaciones mejor preparadas en un valor fundamental, que a mí no me gusta llamarlo tolerancia, porque creo que la tolerancia es, ¿no?, tú simplemente toleras algo que está por debajo de ti porque tú estás por encima, sino que está formando a generaciones mucho más respetuosas con la ideología o las ideas de los demás, ¿no? Desgraciadamente en España, a diferencia de otros países, todavía es un, yo le llamo deporte, todavía es un deporte residual que va creciendo, es verdad, va creciendo a buen ritmo, pero que creo que debería estar mucho más instalado en la normalidad de nuestro mundo académico, ¿no? Porque da unas habilidades ya no solo a nivel de desarrollo personal o de desarrollo de capacidades, sino también de desarrollo de una capacidad fundamental que es el respeto.
Precisamente te quería preguntar por eso. Hay veces que esto de la oratoria o la retórica, el uso del lenguaje para convencer, pues está circunscrito, como estamos hablando, ¿no?, a un deporte, una contienda universitaria, pero pocas veces pensamos que esto al final es trasladable al mundo profesional. Entonces, te quería preguntar, ¿qué crees que puede aportarle a un profesional de cualquier ramo, de cualquier sector, el conocer estas artes?
Mira, yo el debate yo creo que da muchas cosas, pero la primera y para mí la más importante, te da una capacidad de anticipación increíble. Es decir, eres capaz de estar hablando con alguien o de estar discutiendo, intento evitar el término porque sé que hay gente que no le gusta, ¿no? Pero en el fondo tú puedes estar confrontando con alguien y al haber trabajado muchísimo la herramienta del debate, ser capaz de anticipar muchísimas de las objeciones que te van a trasladar. Y esa capacidad de anticipación bien entrenada, que no es lo mismo que llevarla listada, ¿no? Es una especie de olfato que se desarrolla cuando llevas mucho tiempo debatiendo. Yo creo que solo se puede desarrollar en ese terreno. No hay otro para desarrollar la anticipación de esta manera. Hay otro punto que para mí es fundamental, que es la capacidad de ser muy consciente de que uno es lo suficientemente capaz como para hablar con cualquiera. Que esto en el mundo comercial, en el terreno comercial, yo creo que es tremendamente útil, ¿no? Es decir, en el momento en que detectas que tienes las herramientas como para realizar intervenciones de forma muy solvente, de forma muy ordenada y de forma que quien te está escuchando las comprenda a la perfección, yo creo que eso facilita muchísimo la vida de cualquier persona. Ya no solo empleados, podemos hablar de empresarios, podemos hablar de directivos o podemos hablar de gente que cree que hace un trabajo en el cual la oratoria juega un papel pequeño, pero en realidad si lo analiza un poquito se dará cuenta de que se relaciona de forma constante con cantidad de personas. Y en esos puntos, y supongo que tú lo habrás explicado un mogollón de veces, Oscar, porque lo sabes mejor que yo, hay elementos de persuasión constantes. Y el mundo del debate es precisamente la agilidad que te permite entender al auditorio o entender a la persona que te escucha y entender por qué rendija puedes colar tu argumentación para persuadir, ¿no? Con lo cual yo creo que ventajas hay muchísimas, ¿no? Intento listarlas en estas que son básicas, pero que creo que lo engloban un poquito todo. Seguro que me he dejado alguna y luego cuando acabemos me dirás, tío, te has dejado una, y será verdad, pero creo que para mí, de verdad, la agilidad mental que te da el debate y la capacidad de empatía y, por lo tanto, de comprensión de quien te está escuchando, yo creo que es una maravilla.
Sí, hay una cuestión que a mí me repiten bastante en los cursos. Tú sabes que mi foco está en el mundo de la empresa y hay una cosa que me repiten bastante cuando hacemos este tipo de cursos que nosotros hacemos y es, ostras, esto de estar en una reunión, estar debatiendo y cuando sales de la reunión dices, ostras, le tenía que haber dicho tal cosa, ¿no? Y es precisamente esa agilidad, esa rapidez a la que te estás refiriendo, ¿no?
Sí, y yo creo que para no dejarse nada es evidente que la preparación juega un papel fundamental, porque a mí me pasa que a veces cuando nos oyen hablar en estos términos la gente te dice, ah, bueno, entonces tú lo que haces es improvisar siempre, ¿no? Bueno, depende. La mejor improvisación en un debate es la que no existe porque lo llevas todo controlado y parametrizado, ¿no? Aunque es verdad que la gente tiende a llamar improvisación a la agilidad para relacionar conceptos, que no tiene nada que ver. Uh-huh. Es decir, yo puedo tener cantidad de conceptos aprehendidos y bien trabajados que puedo esgrimir en un debate por agilidad relacional, que eso no quiere decir que esté improvisando. Eso tiene un trabajo previo probablemente de años en lugar de horas, ¿no? Pero la gente tiende a creer que cuando es esa actividad relacional no guarda relación con la preparación y es mentira. Yo siempre he dicho que yo llevo preparándome para debatir pues desde los 18 como mínimo que tomé conciencia de que me preparaba, pues llevo cantidad de años preparándome para lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y espero de aquí a 20 años tener una capacidad relacional muchísimo mejor de la que tengo ahora mismo, ¿no? Con lo cual esto, al ser acumulativo, no es un trabajo que pueda hacer la gente en una semana y decir, bueno, ya está, ya soy una máquina del debate. No, no lo eres. Es decir, necesitas seguir trabajando y acumulando conocimientos.
Sí. Es curioso porque una de las ventajas que yo le encuentro a esto de aprender retórica, a esto de aprender el debate, oratoria, si queremos llamarlo así, es a ordenar el pensamiento. Es decir, nadie que debata bien tiene una cabeza desordenada. Todo lo contrario. Tú puedes tener una cabeza desordenada en tu vida particular, pero en el momento de debatir tienes que ordenarla sí o sí, o si no, eres malo. Entonces, precisamente este orden al que te acostumbras a la hora de escuchar muy bien los argumentos de la otra parte, montar los tuyos, etcétera, es precisamente lo que luego te da agilidad.
Claro. Hay un tema ahí, Óscar, que a mí me cuesta mucho explicar a la gente. Me cuesta especialmente con candidatos políticos, que sabes que es la parte que más me divierte, que es entender las esencias, ¿no? Es decir, yo entiendo la argumentación como un paquete en el que hay un punto de esencia y luego hay cantidad de cosas que lo rodean, que es más circunstancial o que no es tan importante, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes exactamente la esencia de una argumentación, y podríamos llamarle con el nombre que quieras, ¿no? Mientras cumpla este parámetro, cuando tú comprendes esa esencia, te es muy fácil estructurarte, porque todo lo haces pivotar en torno a ese eje, ¿no? Y hay muchas veces que la gente simplemente argumenta porque repite pues una frase o una argumentación que ha escuchado, pero no ha entendido cuál es la esencia y, por lo tanto, es incapaz de discutirla. Y este es el gran qué. O sea, tú puedes repetir como un lorito argumentación, pero lo que no puedes es ser capaz, ¿no?, de defender los flancos si no has entendido la esencia de lo que decís. Y eso es un error que yo me encuentro muchísimo.
Yo lo suelo explicar de manera diferente a ti, pero a ver si te resuena. Es decir, cuando tienes cierto dominio de este tipo de cuestiones, cuando la otra persona está hablando, primero tú ya te has preparado lo que tienes que decir, ¿no? Pero lo que te dice la otra parte, hay conceptos, hay palabras, hay frases que es como si saliesen de su boca subrayadas en fluorescente.
Esa es la esencia.
Esa es la esencia. Y eso es muy complicado. Es fácil de explicar, pero es muy complicado hasta que no tienes de experimentar, por así decirlo, hasta que no tienes cierta práctica, ¿no? Porque claro,
hay que tener mucha experiencia, pero Óscar, a mí, te paro un segundo porque me parece súper interesante. Cuando tú eres capaz de destacar ese, ¿no?, esa frase que sale subrayada, ahí es donde puedes atacar. El problema es que otro de los errores de la gente que no trabaja bien el debate es que muchas veces cree que está debatiendo simplemente porque discute cosas, ¿no? Es decir, no tienes razón en esto. Ya, pero si lo que buscamos, que es lo más importante, es convencer a quien me está escuchando que yo rebata un aspecto circunstancial de una argumentación, no me hace ganar. Lo que me hace ganar es encontrar la esencia y refutar la esencia, o lo subrayado que tú dices, ¿no? Y por eso ese punto me parece maravilloso. Es decir, la gran máxima del mundo del debate para mí es encontrar la esencia de los argumentos rivales para poder ser capaz de que el auditorio perciba que tienes razón. A mí esta es la gran máxima, ¿no? Tu programa se llama Créeme lo que te digo. Pues no te van a creer si no encuentras el fluorescente, ¿no? Sería... Así lo veo yo, vamos.
Fantástico, Fernando. Oye, mira, otra de las cosas que me dicen en los cursos es, oye, pues esto, los políticos deben saber mucho de esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo creo que es el colectivo más sobrevalorado del mundo, ¿no? Sí. Es decir, la gente cree que los políticos saben hablar, saben pensar, están hiperleídos y saben de todo. Mentira. Es decir, no es verdad. Os puedo garantizar, yo he formado muchísimo, sobre todo en universidades y en partidos políticos, ¿no? Oh, y cuando llegas a ver el nivel de... Pasará con directivos, seguro, ¿eh? Porque he tenido alguno que tela. Pero en el ámbito político es mentira. O sea, los cursos que han hecho, los que los han hecho, la mayoría, son de telegenia. Es decir, la telegenia quiere decir que son especialistas en sonreír a la cámara, que son especialistas en saber cuándo ríen, cuándo no y cuándo guiñan un ojo. Pero en esa parte de esencia no tienen la menor idea. Es decir, hay algunos, hay excepciones, ¿eh? No. Fernando ha dicho que todos los políticos son unos ineptos. No es verdad. Hay algunos que son una maravilla. Y hay algunos que vienen de una tradición, que también podríamos decirlo, ¿eh?, de una tradición mucho más anglosajona en el término de preparación de campañas electorales o de elementos de debate, que están muy hechos a esta parte más de argumentación y contraargumentación. Pero, por ejemplo, cuando vemos los debates de las generales, ¿no?, los típicos debates que antes eran a dos y ahora son, o sea, cuatro, cinco, seis, depende del año, lo que vemos no es una confrontación argumental brutal en el que identifiquen con subrayador lo que sale de las bocas del resto. Lo que vemos es una batería de propuestas. Uno dispara 500 cañonazos para un lado, otro 500 para el otro, y por eso lo único que consiguen es, normalmente, fidelizar a los que ya tienen y, a veces, cuando la cagan mucho, perder todo lo que podían haber ganado. Pero no hay una capacidad de debate y de profundidad intelectual importante. No la hay. Y esto, es verdad que en algunos partidos han invertido para trabajarlo y se nota cuando pillas un candidato que está formado en esto. Algunos, es verdad que tienen la capacidad más innata, ¿eh, Óscar? Yo siempre digo que yo empecé a debatir sin saber debatir. Lo que pasa es que hacía cosas sin saber ponerle nombre que funcionaban y a base de ver lo que funciona y lo que no, pues acabas siendo capaz de convencer a gente, ¿no? Pero en política, aquí en España todavía falta muchísimo recorrido en esto. Es cierto que en otros países nos llevan la delantera, pero además con mucha diferencia. Si viéramos el porcentaje de dinero que invierten en Sudamérica, por ejemplo, en formación de candidatos en materia de debate, específicamente de oratoria y debate, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Porque aquí siempre ha quedado como una formación residual para las escuelas de formación de los partidos que se dan entre ellos, con lo cual es un político con vicios en el, ¿no?, en la forma de hablar, el que forma a los que vienen por detrás, y por lo tanto la realidad es que es un tanto desastre, ¿no? Con lo cual, salvo excepciones, la capacidad es muy justita.
Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son estas excepciones? Simplemente por dar un par de nombres.
Bueno, pues yo, oye, hay gente que yo siempre he admirado muchísimo. Por ejemplo, Javier Nart es un tipo que ahora está de eurodiputado independiente, que yo he considerado, aunque quizá él ni lo sepa que yo lo he considerado así, ¿no?, pero yo he considerado a mi mentor en muchos momentos porque lo conocí precisamente cuando yo debatía en la universidad y tuve la osadía de ir a por él y acabar yendo a comer con él muchas veces con una libreta para tomar notas, ¿no? Porque es un tipo extremadamente formado y con una capacidad persuasiva importantísima, que con los años se ha vuelto más tosco y probablemente ya no tiene tantas ganas de agradar a todo el mundo. A lo mejor nunca la ha tenido, ¿eh? Pero a mí me parece una persona a nivel dialéctico brutal. Jordi Cañas sería otro gran exponente. Para mí es un orador brillante, ha sido sin duda de los mejores oradores que han pasado por el Parlamento y además de los mejores debatientes que han pasado por televisión, sin lugar a dudas. Alejandro Fernández tiene una capacidad muy interesante también. Es un tipo con una retórica... Quizá algunos podrían decir que del siglo pasado, ¿no?, por lo florido de la misma, pero con una actualización muy interesante. Yo creo que es un gran orador, me parece un brillante orador. Y Z es un tipo que tiene también una capacidad dialéctica importante. Y si te das cuenta, te estoy citando sobre todo primeras espadas, porque al final en política también, salvo excepciones que las hay, las primeras espadas sí son gente que normalmente tienen un talento importante, muchas veces un talento natural, no tan trabajado como natural, de trabajar la dialéctica con sus matices. Uh-huh. Si habláramos de Puigdemont, no, es un desastre, y no quiero que quede por la versión ideológica, que también, pero de verdad, como ejecución, Quim Torra es un desastre, o sea, ese hombre no solo no sabe hablar, sino que no se le entiende, ¿no? Y podríamos hacer un listado enorme, y no quiero meterme con líderes constitucionalistas porque son mis amigos y se van a enfadar conmigo, ¿no? Pero creo que con esto más o menos te puede servir.
Antes, Fernando, has hablado de las campañas electorales, sobre todo has hecho referencia a las generales, a campañas electorales pasadas. Has hablado de la telegenia y de los asesores que fundamentalmente forman en telegenia. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y hay una cuestión en la que yo insisto mucho, y es que la retórica o la oratoria no es una cuestión de aplicar técnicas, porque eso no funciona, ¿no? Y me estoy acordando específicamente de uno de los casos, de uno de los candidatos, tal vez el... bueno, voy a decir el nombre, no pasa nada, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ¿no? Bajo mi punto de vista, pues no está especialmente dotado para la retórica, aunque habla mucho, lo cual...
Exacto, eso suele pasar.
No significa hablar bien, ¿no? Yo recuerdo una de las campañas electorales en las que estaba muy claro que le dijeron, mira, Pedro, tú cuando veas la lucecita de la cámara, sonríe, porque eso queda bien. Entonces, claro, era tan forzado, era tan poco orgánico que seguramente, a no ser pues, para los muy convencidos, provocaba todo lo contrario, podía provocar todo lo contrario, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado que entiendan, que la gente que asiste a los cursos o se forma en este tipo de habilidades, entienda que esto no consiste en aplicar porque sí una serie de técnicas, sino que es necesario, primero lo que tú decías, ¿no? Encontrar la esencia de lo que te está diciendo la otra persona, pero que esto de la persuasión y de la retórica tiene que mucho que ver con el conocimiento de cómo funcionamos las personas. Es decir, de cómo tenemos amueblada la cabeza, de cómo funcionan nuestras creencias y generar pues una acción orgánica, una habilidad orgánica a través de la práctica para que esto salga de forma natural, porque si no realmente es forzada.
Claro, el problema de eso es que requiere tiempo. Es decir, el problema de esto es que no es hago una formación de 8 horas una vez y me olvido. Y que normalmente lo que requiere es el seguimiento por parte de una persona que te conozca, ¿no? Es decir, no es lo mismo para trabajar para un candidato, ahora pienso en temas políticos, ¿eh? Que no conoces que para un candidato que conoces. Es totalmente distinto. Yo, por ejemplo, te pongo un caso concreto, ¿sí? Yo dirigí una campaña en el norte de España, de una comunidad autónoma de allí, y trabajé primero, hice una formación en dirección de campañas electorales para todo el equipo y ahí conocí al candidato, eso es una formación de varios días, y al conocer al candidato vi que era un candidato joven y con una potencialidad importante. Al acabar esa formación me pidió que trabajara con él para la campaña electoral, le dirigí la campaña electoral, pero sobre todo me quise encargar de una cosa, del día del debate. Porque para mí el día del debate a nivel de campaña era un candidato poco conocido, con lo cual nos la estábamos jugando a todas, y el objetivo era que las noticias que salieran en prensa escrita al día siguiente pusieran de alguna manera al candidato en el foco. ¿Y cómo lo conseguimos? Lo conseguimos haciendo un trabajo bastante heavy con gente de su equipo, porque esto no puede hacerlo uno solo, identificando lo que eran las esencias programáticas de los partidos con los que estábamos compitiendo, porque aquí hay que diferenciar, ¿eh? Teníamos polarizadores y competidores. Un polarizador es aquel elemento que te permite confrontar sabiendo que no vas a restarle ni un voto para ti, pero que te va a permitir ganarle votos al resto, ¿sí? Identificamos bien los polarizadores, identificamos los competidores que eran a por los que íbamos e identificamos las esencias de la argumentación que iba a venir. De manera que, diciéndole a una persona, cualquiera, que sea medio avispada, cuáles son las esencias, se las estás identificando ya, cuando las oye salir, ya sabe que tiene que ir a morder. Y que tiene que ir a morder eso y no otra cosa, ¿no? Por ligarlo con lo de atrás. Y eso nos permitió, precisamente, que brillara muchísimo el candidato, y esto también es mérito del candidato porque el tío se lo curró, ¿no? Pero en el trabajo previo fuimos directamente a esas esencias de las que hablábamos antes. Y eso te permite no ir dándole, por ejemplo, formaciones del estilo cuando el pilotito se encienda, sonríe, ¿no? Porque eso no era lo importante, sino que lo importante para nosotros era captar las esencias y que la gente percibiera que era un tipo ágil y que era capaz de detectar cosas. Claro, si tú en lugar de eso, en la campaña electoral, lo que haces es una formación sobre la argumentación descriptiva funciona de este modo, la argumentación no sé qué, tal, eso no te acaba funcionando, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí también es cosa también de los formadores, y aquí me voy a quejar un poco del intrusismo laboral, ¿no? Cuando te encuentras a gente que no ha debatido en la vida, ¿no? Que no tiene ni idea, pero que han leído 3 libros de autoayuda y montan cursos y se hacen vídeos muy chulos, ¿no? Pero te van a vomitar, pues simplemente unas máximas, ¿no? Que es lo que tú decías antes. No vale con truquitos, ¿no? No vale con cuando vayas a argumentar, estructura la información, así. No, no es eso. Es decir, hay algo que va muchísimo más allá. Y para eso el formador tiene que tener la capacidad, creo, de haber mamado muchísimo debate y de tener muy interiorizado todos estos temas que estamos hablando para después, si tiene que ser de forma rápida, porque no hay tiempo para una formación muy larga, entrar directamente a los puntos que le sirven a la persona que te está contratando, ¿no? Y si uno quiere formarse para poder hacer eso, lo que tiene que hacer es debatir una barbaridad, porque no es lo mismo ver debatir que debatir, no tiene nada que ver. Okay. Con lo cual, bueno, quizá me he llevado la pregunta un poquito muy así, ¿no? Pero yo creo que es muy importante todo esto, porque al final la forma, ¿no? El modo en el que formamos en debate condiciona muchísimo, y hay que entender que uno no va a ser un genio en debate si no le destina mogollón de horas.
No, y además eso tiene mucho que ver con otra de las cosas que yo cuento a menudo con relación a cualquier tipo de habilidad. Una cosa es entender la habilidad y otra cosa es hacerla. Son procesos neurológicos distintos, y ahora barro para mi casa, barro para la psicología. Son procesos neurológicos diferentes, son caminos neuronales distintos. Entonces, en algún punto te puede ser útil entender lo que estás haciendo, no te digo que no. De hecho, hay muchos casos en los que es útil, pero si eso no lo pasas por la práctica y por los errores, luego el análisis de esos errores, realmente no vas a generar la habilidad, pero de oratoria o de cualquier otra cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, hay veces que sí que es verdad que no hay tiempo, las empresas, insisto que yo pongo el foco en el mundo de las empresas, te piden formaciones cada vez más puntuales, más cortitas, pero es un camino que es ineludible si realmente quieres desarrollar cualquier tipo de habilidad. La práctica, y no solo la práctica, sino alguien que te dé un buen feedback a partir de la práctica, porque puedes hacer mucha práctica y equivocarte reiteradamente y no corregir.
Claro, bueno, esta es otra, ¿no? La cantidad de formaciones que se basan única y exclusivamente en practicar una serie de tips, ¿no? Que es algo así como ver un vídeo en YouTube y repetir lo que te está diciendo, ¿no? Estas famosas prácticas frente al espejo. Yo creo también que a veces se nos va un poco la olla, y perdona que lo diga así, con el tema de los tiempos, ¿no? Porque te piden milagros en 4 horas o en 8 horas. Bueno, pues no, pues para esto yo he tenido que destinar muchísimas más, y por lo tanto tú no lo vas a dominar en 8 horas, porque aunque seas más listo que yo, que seguro que lo eres, es imposible, es técnicamente imposible, ¿no? Yo siempre me fijo mucho en aquello que decían de la cantidad de horas que necesita alguien para hacerse experto en algo, ¿no? Decían que para ser un violinista experto necesitabas no sé cuántas horas, o sea, 200, 2.000, no lo sé.
10.000 decían.
10.000, bueno, pues yo no sé, a lo mejor yo llevo hablando 10.000 horas o no, y todavía tengo margen, ¿no? Que esto sería lo que me gustaría creer. Pero sí que es verdad que creo que estamos reduciendo muchísimo los tiempos de formación, y eso es un problema. Es decir, no se puede pretender dominar una habilidad con una exposición de 4 horas en toda tu vida, ¿no? Uh-huh. O con una serie de tips. Yo creo que la profundidad que requiere la oratoria y el debate, como mínimo al nivel al que a mí me gusta llevarlo, va muchísimo más allá. Y va más allá también de leer 3 libros, ¿no? Porque aquí la gente se cree que los grandes secretos están escondidos en los libros, que algunos escribimos, y está muy bien que escribamos libros, pero realmente no son suficientes. ¿Nos pueden dar alguna idea? Yo saco cantidad de ideas de muchos libros en temáticas muy distintas, por ejemplo, libros de cocina, pero no he conseguido ser un arguiñano, no he destinado esas horas todavía, ¿no?
Hey, Fernando, oye, centrándome en tu actividad como asesor, ¿cuál es la función concretamente de un director de campaña?
Bueno, un director de campaña, ¿qué hace un director de campaña? Pues depende de la campaña, ¿no? Yo, a ver, tampoco soy un tío que haya dirigido 500 campañas electorales como Antonio Sola, ¿no? Pero sí que en las que yo he llevado lo que intentas hacer, hay algunos aspectos fundamentales. Uno es la coordinación del equipo y otra es la definición de la estrategia. La más importante es la definición de la estrategia. Y aquí viene todo el tema del análisis del tipo de votante, de a qué tipo de segmento de población puedes llegar mejor, con mayor facilidad, qué tipo de mensajes debes construir. Claro, luego tienes 1.000 segmentos por debajo, ¿no? El responsable de comunicación, el responsable de contenidos, el responsable de programa electoral, el responsable de identidad digital, que es un factor ahora mismo fundamental. Pero como director de campaña tienes que decidir, en primer lugar, dónde se invierten los recursos, que esto es probablemente de lo más complicado, porque hay que, como segmentes mal el tema del dinero, tienes un problema grave. En segundo lugar, ¿qué tipo de equipos conformas para qué cometidos? Este es el gran qué. Hay gente que basa las campañas electorales de manera más programática. Ahora hay una teoría, una corriente que va muy a la parte más de identidad digital. Otra que va única y exclusivamente al mundo comunicativo. Con lo cual empezamos a tener distintas corrientes dentro de la propia profesión, pero al final es como un director de orquesta que tienes que hacer que todo funcione bien para que haya el máximo de público que te escuche y el máximo de público que te acepte, ¿no? Dentro de esto entra también pues, el preparar los debates, el ir gestionando lo que va saliendo en la prensa, con lo cual yo lo que creo es que se hacen demasiadas cosas. Un director de campaña hace demasiadas cosas. Por eso normalmente las campañas son cortas y no deberían ser más largas porque es una barbaridad. No, pero bueno, y luego gestionar a los candidatos, ¿eh? Que esto ya es otra pelea, pero esta yo creo que es más para psicólogos que para directores de campaña, que también...
Eso te iba a preguntar.
Tela.
¿Se dejan asesorar?
Depende. Yo he tenido suerte de que sí, ¿no? Porque las campañas que he dirigido me lo han pedido directamente y al final si te lo piden es porque confían en ti y porque tienen intención de dejarse asesorar, ¿no? Imagino que en una campaña con a lo mejor... ¿no? Candidatos más consolidados o candidatos que no son gente joven, yo siempre he llevado campañas de gente joven, debe ser mucho más complicado porque ahí ya entra la gestión del ego y esto es tremendo, ¿no? Porque tiene que ser complicadísimo. Imagino un director de campaña gestionándome a mí, tiene que ser complicadísimo, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Es decir, tiene que ser mucho más difícil. En mi caso siempre, la verdad es que solo puedo decir que los candidatos con los que he trabajado, una maravilla. Es decir, gente, algunos con más experiencia que otros. Los que tenían menos experiencia ha sido todavía más sencillo porque se dejan llevar a la perfección. Es verdad que hay tipos de director de campaña también y yo siempre he intentado explicar a los equipos muy bien por qué se hace cada cosa. Es decir, no llegar y decir, oye, vamos a invertir X miles de euros en tal cosa y se va a decir tal mensaje. No. Es decir, a mí me gusta explicar el proceso de creación e involucrar a equipos grandes en los procesos de creación de contenidos, porque creo que es lo mejor que puedes hacer, la manera de que la campaña funcione como un solo hombre. He trabajado en campañas que han resultado ser un desastre, que no he dirigido yo, y que normalmente lo que yo he podido ver es que el desastre suele venir cuando el director de campaña se cree que está por encima de todo el mundo. Y eso es un problema. Y yo creo, Óscar, que eso debe ser un problema en todas las organizaciones, ¿no? Pero en un momento de una campaña electoral que estás 24-7, y cuando digo 24-7 es 24-7, pegado al teléfono y dependiendo de que los equipos funcionen, no te puedes permitir perder el tiempo en problemas de índole humana, ¿no? Y por eso creo que como director tienes que ser muy capaz de ir moviendo las piezas sin que nadie se sienta mal y sobre todo teniendo en consideración que todo el mundo ocupe su lugar, ocupe el lugar que quiere ocupar y que se sienta muy implicado, ¿no? Al final la gente te rinde mejor cuando eres simpático, dicen.
Sí, señor. Fernando, estamos llegando al final. Para quien quiera seguir tus andanzas, ¿dónde te puede encontrar?
Pues, a ver, Twitter es la red que más utilizo. Esa es la que estoy 24/7, aunque no esté en campaña. Que es @FerCLópez. Pero bueno, luego en las webs, ¿no? La de openfocus.org o inspiringfc.com. En estas webs estoy, tienen allí creo que están todos, bueno, los emails, etcétera. Y a través de las redes, pues Fernando Carrera, todas, ¿no? Facebook, Instagram, lo que quieran. Instagram que no me escriban porque no la llevo yo, esto siempre lo digo. O sea, me la lleva un compañero porque yo, la verdad es que lo de la red de las fotos a mí no me acaba de gustar. Pero Twitter sí que la llevo 100%. Y mis emails también, o sea, que se pueden seguir. Ah, y otra web que he abierto ahora, que es simplemente el compendio de artículos, que es fernandocarrera.eu, que es donde subo los artículos. Porque, claro, al escribir en diferentes medios, me gusta escribir en diferentes medios por una sencilla razón, y es que te permite llegar a diferentes tipos de audiencia y no estancarte en un solo medio. Con lo cual, como voy subiendo a diferentes sitios, pensé, voy a hacer una web en la que esté un poquito todo recogido y quien tenga ganas de no ir bicheando las redes sociales todo el día, pues pueda encontrar los artículos, ¿no? Así que llevo un tiempo subiendo artículos de allí.
Todos estos enlaces, como siempre, las notas del programa. Fernando, socio, que ha sido un placer tenerte en el programa. Que,
igualmente.
Muchísimas gracias por pasarte, por Créeme lo que te digo, y que a ver si eres un tío menos ocupado y nos podemos tomar de una puñetera vez ese café.
Bueno, tío, vamos a buscar. Mira, yo creo que en 2 semanas ya estará la cosa como más tranquila y lo agendamos donde siempre, ¿no? ¿O qué?
Donde siempre estará. Está perfecto. Muchas gracias.
Perfecto. Oye, pues gracias por invitarme, Óscar. Me ha hecho muchísima ilusión, te lo digo en serio, ¿eh? Cuando me dijiste lo del podcast, dije, hombre, por fin, algo con un amigo, macho, que siempre acabo haciendo cosas con gente que no conozco.
La ilusión es mía, Fernando. Pues chicos, chicas, hasta aquí el episodio de hoy de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado y sobre todo, como siempre te digo, espero que te haya resultado útil. Si crees que lo merece, pues hombre, no te olvides de darnos una valoración 5 estrellas en iTunes o dejarnos tus comentarios en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o desde la plataforma desde la que me escuches. Y por cierto, si tienes ocasión, pues también cuéntale a la gente que existe este programa. Así me ayudas a difundirlo y a ver si prontito llegamos a los 2.000 suscriptores. Ahora sí, en 15 días más, Créeme lo que te digo, será el episodio 72. Hasta entonces, cuídate mucho. Hasta luego, persuasores.